Ana Castellani, que gentilmente nos atiende. Ana, buen día. Luis Talone y Luis Lardone, te saludamos.
Buen día a ambos, ¿cómo están?
Muy bien, gracias por atendernos.
No, por favor.
Bueno, hemos leído un trabajo suyo que ha escrito sobre esto de las élites económicas contra el Estado. Este discurso, decía yo, que baja desde el poder, que tiene que ver con la desvalorización hacia todo lo que es lo público, ¿no?
Sí, es una estrategia que las élites económicas vienen desplegando a nivel mundial firmemente desde mitad de la década del 70, ante lo que fue considerado como un avance excesivo del Estado, lo que fue el Estado de la posguerra, el Estado de bienestar, en cuanto a no solamente las prestaciones sociales que brindaba, sino sobre todo a la carga impositiva que implicaba poder llevar adelante esas acciones. Entonces se empezó a cuestionar profundamente la necesidad de que el Estado interviniera de esa manera, y se le achacaron problemas que evidentemente empezaba a tener el sistema productivo a partir de mitad de los 70, o los cambios más macro vinculados al despliegue del sistema financiero, a la ineficiencia estatal, que por supuesto siempre hay áreas mejorables. Todo es mejorable dentro de la acción del Estado, pero acá hay una cuestión más de fondo que está vinculada en cuál es el ámbito de limitación que puede construir, del poder que puede construir en una democracia, siempre estoy hablando, el Estado y la clase política que lo gobierna circunstancialmente para ponerle límites a otro poder muy fuerte que surge del propio sistema de acumulación, que es el poder económico. Y realmente han sido muy exitosas las élites económicas en su estrategia progresiva de erosión de la legitimidad estatal, de la acción estatal a lo largo de estas décadas, y en Argentina especialmente hizo carne en los últimos años.
Ana, y en este caso, hay en nuestro país, digo, ¿hay algún tipo de quiebre con la asunción del gobierno de Javier Milei, o por ejemplo ya con el gobierno de Mauricio Macri esto ya estaba un poco más claro o planteado desde ese, no sé, círculo rojo o como le quiéramos denominar, desde el acceso al poder real en un gobierno con una llegada muy clara hacia la línea presidencial?
Por supuesto hay antecedentes, Macri es un antecedente que lo expresa, pero también el menemismo durante su gobierno generó una profunda transformación, sobre todo de lo que son las actividades productivas del Estado, el hecho de la privatización de las empresas públicas, pero no solamente porque la desregulación de mercados y la modificación de la estructura de la administración pública, la provincialización de los servicios de educación y salud que se dieron durante los 90, esa es una gran transformación que también se viene dando. Lo que no hubo tan virulentamente como sí expresó el presidente Milei fue un discurso profundamente antiestatal, hasta en su esencia más elemental, que es, por ejemplo, la recaudación impositiva para sostener los gastos de ese Estado, a la que el presidente se ha referido en varias ocasiones como un robo, ¿no? La idea de que el cobro de impuestos es una acción delictiva, es un robo, que es el fundamento del Estado moderno, digamos, no, ni siquiera de este siglo, ni del anterior, ni del anterior. Es el fundamento del Estado moderno desde el siglo XVII en adelante. Ahí hay algo de su propia ideología extrema del libertarianismo, que sí expresa, lleva al máximo esta tensión de la reducción de la acción estatal al mínimo, pero también es importante señalar que en realidad ese discurso lo que esconde es un giro de la orientación de la acción estatal. Porque esa aparente retirada del Estado, destrucción de capacidades, son siempre para un mismo en un mismo sentido, digamos. Podés desmantelar esquemas vinculados a la atención sanitaria o a educativa o a la atención a colectivos más perjudicados, como pueden ser los discapacitados o los subsidios económicos para el transporte o los servicios públicos, pero sí está el Estado y está bien firme para garantizarle a un grupo reducido de empresas o de porcentaje de la población que es la que tiene mejores ingresos, que puedan seguir reproduciéndolos libremente, que puedan pagar menos impuestos para la compra, por ejemplo, artículos de lujo, o menos impuestos a los bienes personales, o para que puedan garantizarle un Estado que les garantice negocios a más de 30 años con sin ninguna contrapartida en cuanto a lo que puede ser construcción de capacidades productivas en el territorio nacional o la liquidación de las exportaciones por un tiempo en el país, etcétera. O sea, entiendan que detrás de este discurso tan radicalizado y extremo está la misma élite económica que históricamente estuvo detrás y en defensa de estas ideas, que son las élites financieras, algunas de las élites productivas más vinculadas al mercado externo y una nueva fracción tecnológica que tanto en el mundo como en Argentina también empiezan a incidir en esa dirección porque ellas necesitan que el Estado no les regule la producción de su nueva producción de capital, que está más vinculada a la toma de datos que gratuitamente realiza a partir del uso que hacemos todos de distintas aplicaciones.
Y ese discurso ha sido muy exitoso, digo, porque ha permeado en clases sociales que, la verdad, terminan siendo más que perjudicadas por este tipo de políticas.
Claro, porque ahí tuvieron un acierto, que es montarse sobre una realidad, que es que vamos a ceñirnos exclusivamente a Argentina, pero esto es un fenómeno regional y les diría mundial. La democracia en las últimas décadas, los regímenes democráticos de Occidente en las últimas décadas, y en la Argentina desde el 83 para acá, no ha resuelto consistentemente los problemas de la ciudadanía. No ha logrado construir una sociedad en donde esté garantizada la movilidad social ascendente. Uno trabaja cada vez más para vivir cada vez peor en términos del acceso a los bienes que además hoy son más que antes los que se consideran imprescindibles, ¿no? para la vida. Eso genera un malestar, una insatisfacción creciente en la ciudadanía. Eso es innegable, la gente no es idiota, lo siente, lo vive, lo padece, sabe que trabaja más para vivir peor. Ahora, eso necesita tener una explicación. La política tiene que construir, la clase política, una explicación sobre esa situación. Y la explicación que se construyó como la explicación más exitosa, la que tuvo más espacio en los medios más importantes, la que se divulgó mejor por las redes sociales, la que se explicó con mayor simpleza y claridad, fue: usted vive cada vez peor porque los políticos roban, los políticos llegan al poder para oprimir a toda la gente que se dedica a actividades productivas, da lo mismo que seas un cuentapropista o un gran empresario, porque así ellos reproducen sus privilegios. Y después, claro, hay 20 millones de ejemplos de privilegio de la clase política que a la gente le resultan muy fáciles de comprender, y entonces aparecen estas ideas simplistas de usted le baja los sueldos a los funcionarios o reduce la cantidad de ministerios o pasa una motosierra por el organigrama estatal y ya su vida se va a resolver. Y eso no es así. O sea, cualquiera que entiende más o menos de qué de gasto público sabe que eso no tiene nada que ver, no representa ni toda la masa salarial del Estado Nacional, no representa ni el 10% del presupuesto. O sea, el grueso del gasto público son las pensiones y las jubilaciones, y después vienen los subsidios económicos y las transferencias a las provincias. O sea, no es por ahí, pero bueno, es un discurso muy efectivo, esta manera de mostrar que las incapacidades del sistema de acumulación para distribuir mejor la riqueza y para generar riqueza, porque en Argentina además hace más de 10 años que esa generación de riqueza está estancada, es culpa de la dirigencia política y de una dirigencia política en particular. Y entonces, cuando se convence a la clase trabajadora de que en realidad el problema es la dirigencia política y no un sistema económico en donde hay personas que cada vez tienen más a expensas de otras que cada vez se despojan y tienen menos, bueno, ahí hay un éxito rotundo. Si nosotros llegamos a un mundo en donde una persona, y no más, va a tener una riqueza equivalente a la que tienen 3.600 millones de personas juntas, sí, sumadas, bueno, evidentemente el sistema en su etapa actual de funcionamiento tiene un nivel de concentración de la riqueza que es inadmisible, políticamente es inadmisible. Pero bueno, la acción de esos poderosos va a ser convencer a las mayorías de que la responsabilidad no es esa dinámica propia regresiva del sistema, sino de la clase política o de una fracción de la clase política que es la que propicia o denuncia esto, la que propicia procesos más distributivos.
Ana, usted es investigadora del CONICET, ¿verdad?
Sí.
Bueno, usted lo vivió en carne propia esto que usted precisamente comenta de la desvalorización de lo público y el ataque a la capacidad del Estado y de estos organismos en particular. ¿Cómo fue eso? Desde adentro, digamos, ¿cuál fue su mirada?
Sí, no tengo ninguna duda porque yo estoy hace más de 20 años dentro del CONICET y más de 30 dentro de la universidad, así que de la Universidad de Buenos Aires, así que he visto claramente el proceso de deterioro que se ha dado en este gobierno, que es muy fuerte en dos direcciones. Como todos los salarios públicos, todos, no los de los científicos o los de los profesores universitarios, todos los salarios del sector público fueron los salarios que mayor pérdida de poder adquisitivo tuvieron, el sector público nacional. Entre el 30 y el 45% se calcula, depende cuándo se tome la base, de la pérdida del poder adquisitivo del salario de los trabajadores públicos. Uh-huh. Pero además de la campaña de estigmatización contra algunos organismos, por ejemplo, el CONICET, las universidades también, pero el CONICET más aún, que eso sí había arrancado ya en el gobierno de Macri con fuerza, nunca antes tuvo una campaña de desprestigio así, porque la única referencia que tenés en los 90 es Cavallo mandando a lavar los platos a Susana Torrado, que era la demógrafa más importante que tenía Argentina en ese momento. Y lo peor de lo peor, que eso sí no hizo ningún otro gobierno, fue directamente estar sin financiamiento para la actividad propia de la investigación al haberse suspendido los subsidios a proyectos de investigación que se habían concursado por la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, los propios del CONICET, la mora. Todavía hay gente que concursó y fue aprobado su ingreso a la carrera de investigador en el año 2023, que todavía no ingresó, ingresaron a la mitad de esas personas, la otra mitad todavía no ingresó. Imagínate que ni los del 24 ni los del 25 ingresaron, sí, todavía. Estamos en una situación de vaciamiento del organismo, sin financiamiento para realizar investigación, sin financiamiento nacional para asistir a congresos, para comprar materiales, nada. En este momento nos estamos sosteniendo gracias a lo que se construyó en el gobierno anterior, porque eso hay que decirlo, en el gobierno de Alberto Fernández sí hubo una política de recuperación, no solo salarial en el CONICET, sino fundamentalmente del financiamiento para la investigación. Cuando esas máquinas computadoras que usamos o el instrumental que usan los laboratorios de las ciencias duras se descomponen, no sé con qué se renuevan. O sea, si no hay un financiamiento internacional, no hay manera de seguir produciendo conocimiento, pero entiendo que eso es una decisión deliberada y si fuera por el... Bueno, a ver, no hay que ser muy especulador, Milei agarró un cartelito que decía CONICET antes de las elecciones y dijo afuera en el programa de televisión con Johnny Viale diciendo chau, esto se va. O sea, la idea del fondo es que el Estado no tiene que financiar para nada esa actividad.
Ana, la última de mi parte. Volviendo al punto de las élites dirigenciales, este grupo de poderosos, ¿hay particularidades dentro de ellos según la rama a la que desde donde provengan? Digo, no sé, yo pienso antes el grupo, o sigue, ¿no? El grupo Techín, Paolo Roca, el sector financiero, los bancos, y esto, ¿no? De lo que a muchos denominan la tecnooligarquía, el capitalismo de plataformas con sus dueños. ¿Hay particularidades en este ejercicio de cómo se relacionan con el Estado, o el mismo objetivo es achicar todo lo que es el Estado al máximo posible?
Por supuesto hay diferencias sutiles, matices de estilo. Todas las tecnológicas están muy atrás de este proyecto, lo defienden desembozadamente. Tampoco es que hay tantas tecnológicas en nuestro país, pero bueno, las que están muy vinculadas a estas ideas. Las más tradicionales, la industrial exportadora, ustedes mencionaban ahí el grupo Techín, coinciden con los grandes lineamientos de este modelo económico. Ellos sustentan este modelo, han dado base legal para los proyectos de ley, asesoramiento a través de estudios jurídicos para que los proyectos de ley que se presentaron al principio del gobierno funcionaran. Están de acuerdo con eso, con la disminución del gasto público, con la destrucción de algunas capacidades del Estado, tal vez de otras no tanto, pero en líneas generales les diría que el modelo les cierra la orientación del modelo. Lo que a algunos les preocupa es que, más allá de las cuestiones de estilo, que siempre a un sector de la élite le molestó, le pareció realmente lo que nos pareció a muchos, que ahí había algo que no estaba funcionando bien en cuanto a la forma de construcción del liderazgo político y de la personalidad propia del presidente y su manera de actuar, pero sí es cierto que altera el cambio de modelo en la estructura económica, sí estás generando algunas rigideces con ciertas industrias que históricamente estuvieron acostumbradas a tener un vínculo más privilegiado con el Estado. Pero no diría que ahí está el foco de la oposición. O sea, puede ser que algunas fracciones prefieran a otro líder para llevar adelante el mismo modelo, ¿no? Para ejecutar la misma partitura con otros actores. Pero la oposición a esto viene de las clases trabajadoras, que tengan que tomar conciencia de que este tipo de modelos las perjudican enormemente. Uh-huh. Es por ahí, no hay que esperar nada de las élites económicas en contra de esto.
Bien. Ana, muchísimas gracias por estos minutos con el programa, ¿eh?
No, les pido disculpas por la voz, pero me estoy recuperando una laringitis feroz, bueno. Así que bueno. Espero que se haya escuchado.
No hay problema, se escuchó perfecto. Gracias.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Ana Castellani es doctora en...